¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino?
¡Despierta!
Llegó
Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatén.com, gratuitamente en Facebook y también en mi página en YouTube, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompañan en la primera media hora del programa la directora de cine, María Gabriela Cárdenas, y el actor y productor Oscar Cárdenas, desde la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por tenernos aquí.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Honrado de estar contigo aquí.
No, yo también. En esta mañana olímpica. Oye, ¿los dos están en Los Ángeles?
Sí.
Sí.
Ah, pero ya veo que cada quien tiene su nido aparte, ¿no?
Ajá.
Sí. Mira que quien más lo celebra es la hija. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, Oscar.
Pues sí.
Miren, ¿qué hora tienen allá? Son 2-3 horas menos que acá.
Las 6.
Las 6 de la mañana, o sea que, a ver, son 3 horas menos que acá. Los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura se transmitió a las 4 de la mañana, hora Los Ángeles.
Sí.
Exacto.
¿Alguno de los dos la vio?
No.
Mira, vamos a echarle la culpa a la pandemia, porque yo recuerdo, a menos en mis tiempos, que ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos era todo un espectáculo, o sea, toda una ansiedad por ver artísticamente en qué forma nos iban a sorprender. María Gabriela, tú eres directora, o sea, tú creativamente tendrías que haber como una, ¿sabes? Como por lo menos una inquietud, pero oye, todo ha cambiado tanto. Yo creo que la generación, sí, esta supergeneración de contenido que estamos viviendo en todas las plataformas digitales, en todas las maneras, cada vez nos cuesta más encontrar cosas que realmente nos pongan la mandíbula al piso.
Así es.
Ok, bien. Vamos a tomar café.
Hay demasiado contenido, demasiados TikTokers, demasiadas selfies en los barrancos, en un rico, y ya, como que, ¿cómo
sí,
nos sorprende?
¿Cómo superas eso? Ahora te voy a decir algo. Yo sí tuve la oportunidad de ver al menos un poquito antes de salir para acá, para la emisora, y sí me llamó la atención, me hizo, fíjate tú, en lo más simple, en el detalle más simple, se me quedó grabada la ceremonia de apertura, que fue en el momento de silencio para honrar la memoria de aquellos que han fallecido por el COVID-19. Una cosa tan solemne. Es lo que destaco yo de lo poco que tuve la oportunidad de ver, porque en verdad yo vivo muy, muy lejos de acá. Yo vivo en Orlando y todas las mañanas tengo que manejar cerca de 3 horas para llegar a la emisora, hacer este programa, que son 2 horas, y volver allá a Orlando otra vez. ¿Qué les parece eso? Mira la cara, María Gabriela. Me encantas. ¿Te crees todo lo que digo? You complete me. You complete me. Miren, cuéntenme de esta experiencia, la película. Vamos a hablar de una película, además que tiene me imagino que un significado más allá de la trama, de la historia, muy especial para ustedes, porque María Gabriela es hija de Oscar y esta película se llama A Dark Foe, donde ella está dirigiendo, a su padre como protagonista. Cuéntenos un poco la historia, María Gabriela.
Sí, bueno, se trata sobre un agente del FBI que sufre de una condición llamada nictofobia, que es miedo irracional a la oscuridad, que fue causada cuando él era un niño, ya que secuestraron a su hermana y mataron a su mamá. Entonces su misión de vida es encontrar a su hermana y buscar justicia para su familia.
Ustedes vienen trabajando este guión desde el año 2015.
Sí.
Oye, claro, los tiempos no coinciden con dos autores, dos escritores que he conversado en las últimas 2 semanas, que también han escrito thrillers. Y yo les preguntaba a ellos, y le pregunto, aprovecho también en este caso a ti, Oscar, en tiempos en que la humanidad ha vivido tanta tensión, tanta dificultad, a menos en el teatro, yo he sentido aquí en la ciudad de Miami que la gente está buscando comedia, pero el thriller sigue atrapando a las personas, y para eso tenemos también la oportunidad de ver plataformas como Netflix, donde hay estos casos de policíacos de la vida real. Todos estos documentales cada vez proliferan en mayores cantidades porque la gente se atrapa con estas historias.
Sí, yo creo que la gente de alguna manera siente o disfruta la necesidad de subir su adrenalina, de sentir suspenso, de que lo lleven a, como comúnmente se dice, al borde del asiento, y que de vez en cuando, bueno, en el caso nuestro, pues que la historia también te dé ciertos descansos o ciertos momentos de risa, etcétera, como para balancear todo esto. Ajá. Pero sí, efectivamente es un género que ha crecido muchísimo. O sea, es una paradoja porque a pesar de todo lo que hemos vivido y como tú bien lo dijiste, o sea, de todas las situaciones ya estresantes que nos toca vivir a todos en general, pues la gente busca más ansiedades y que lo asusten un poco.
¿Y será porque a lo mejor este tipo de historias realmente atrapan nuestra imaginación y nos sacan de donde estamos, nos sacan de nuestros problemas, de nuestras realidades, y nos llevan a vivir intensamente la historia que se está transmitiendo a través de la pantalla?
Seguramente, 100%. Y si una película, tú lo vas a haber notado, si una película es buena, te crees todo lo que estás viendo en la pantalla. Ajá. O sea, así sea de el hombre miniatura. Uh-huh, uh-huh. O sea, tú sabes, los guardianes de la galaxia. O sea, si la historia es buena, tú te vas a creer todo lo que estás viendo.
Exactamente. Oye, María Gabriela, ¿es la primera vez que trabajas con tu papá?
No, ya hemos trabajado juntos antes. Ajá. Antes de grabar el largometraje hicimos varios cortos. Y bueno, desde ahí empezamos a escribir pequeñas historias juntos y de ahí nació la idea para hacer este largometraje.
Ahora, para haber trabajado juntos anteriormente, dos o tres veces, o quién sabe si más, les tiene que haber ido también a ti como directora, en el caso de dirigir a tu propio padre. Ahí hay un tema de autoridad, de cambio, de switch de roles, que no es fácil, supongo yo, que han repetido la experiencia.
Sí, nosotros dos somos muy apasionados del cine y yo creo que eso es lo que hace que funcione, ¿verdad? Porque cuando estamos en el set como que nos respetamos los roles, yo de directora y él de actor, y por compartir esta pasión, especialmente por las películas de suspenso, yo creo que ha funcionado.
¿Qué se siente decirle sí, directora? Sí, señora directora, a tu hija. Oscar.
Hay que hacer una abstracción total de la realidad. Sí, sí.
Esta escena no me gustó y te vas para tu cuarto, María Gabriela.
No, de ninguna manera.
Miren, ahora el guion, la historia está contada y filmada, por supuesto, en inglés. ¿Cómo es el reparto del elenco?
Oye, gracias por preguntarlo. Junto a nosotros trabaja Selma Blair, Graham Greene, que es un actor nominado al Oscar, Bill Bellamy, que es un comediante que ahora cambia su rol y ahora a su papel serio, Glenmore Shower, que es un, quizá si por el nombre no le suena, inmediatamente cuando es uno de esos actores que tú ves y sabes que es un actor súper conocido y lo hace muy bien, Beverly Todd, que es una leyenda, es una afroamericana, que es fantástica actriz, Monty Markham. Hay un reparto bien diverso y creemos que, no creemos, y estamos seguros de que hicimos una cohesión bastante buena y todo fluye bastante bien en la pantalla.
¿La filmación fue en tiempos de pandemia, de cuarentena, el año pasado?
Poco antes.
Ajá, y terminaron antes de que empezara toda la reclusión.
Sí, terminamos antes de que terminara eso y la pandemia más bien nos dio tiempo de, tú sabes, de hacer un buen trabajo, o vamos a decir, de enfocarnos con más tranquilidad en el tema de la postproducción, efectos especiales, y hay que afinar detalles.
¿La película ya se estrenó? ¿Está por estrenarse? ¿Cómo va esto?
El próximo viernes, julio 30, este mes, 30 de julio, se estrena en cines selectos, en Los Ángeles, Nueva York y la Florida. Y y en todas partes, on demand, como le dicen. O sea, en cualquier parte. O sea, en el sitio de tu preferencia lo puedes ver desde la comodidad de tu casa o puedes ir a estos cines donde se está presentando.
A Dark of Foe se llama... No, A Dark Foe, perdón. A Dark Foe es el nombre, sí, de la película. Ya vamos, no, a seguir conversando. María Gabriela y Oscar Cárdenas desde la ciudad de Los Ángeles sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, desde la ciudad de Los Ángeles. Estoy conversando con la directora y el protagonista de la película A Dark Foe, María Gabriela Cárdenas y Oscar Cárdenas. María Gabriela, ¿cuál es la traducción correcta de A Dark Foe?
Un oscuro enemigo.
Ajá. Y haberte entrado, por dedicado a ese camino en el guión del temor a la oscuridad, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde nace? ¿Qué te inspiró?
Bueno, en realidad fue que mi padre, él vino con la idea primero y después, ajá, de ahí fue que empezamos a... ¿Sabes?
A rebotar, a ¿cómo desarrollarla?
Ajá. ¿Cómo?
A desarrollarla, a rebotarla.
Sí.
Entonces, Oscar, el tema con la oscuridad es tuyo.
Bueno, se trata de un... más bien que un desorden psicológico, ajá, que se llama nictofobia, que es eso, un miedo irracional a la oscuridad. Me pareció un tema que nunca se ha tratado en el cine y bueno... o sea, cinemáticamente se podía explorar algo que fuera interesante, desarrollando un personaje que en la mayoría de los casos de las personas que han sufrido y que sufren de esta condición, proviene de un trauma, casi siempre de la niñez. Entonces, al estudiar de diferente, o sea, mis lecturas y conociendo diferentes, o sea, investigando y haciendo, tratando de conocer diferentes condiciones de la naturaleza humana, pues me pareció interesante y como servía en bandeja de plata esta fobia y de dónde proviene. Entonces, ajá, básicamente en la película cuenta esto, es la historia de una persona que sufre esta condición y que esta condición proviene de un evento que vemos en pantalla, que es una tragedia que le sucede a él y a su familia, donde un asesino en serie, y eso lo puedo decir porque está en todos los trailers, entra en su hogar y bueno, causa una desgracia, le arranca su vida entera a este personaje y él siente una culpa enorme por lo que sucede, por algo que no va a decir aquí, y esa es la culpa que lo lleva y es su objetivo de vida durante aproximadamente 30 años que transcurre en la película para tratar de llevar justicia, como dijo María Gabriela, ajá, a su familia.
María Gabriela, mientras escuchas a tu papá, estás como angustiada de que cuente el final.
No. Mírame.
Porque te estoy viendo así como agarrada de la pantalla a los lados, así. ¡Ay, Dios mío!
Mira que tú eres un especialista en eso. Yo recuerdo que yo te escuchaba a ti y siempre me daba miedo y quería bajar el volumen en el momento que tú hacías el spoiler.
Sí, señor.
Era muy famoso.
Mira, tengo...
A mí me da miedo decir algo.
Tengo en mi haber, tengo spoiler. Titanic y El Sexto Sentido. ¡Sí, señor! Pero miren, a ver, a mí siempre me causa curiosidad, especialmente en estos thrillers, donde parte de, digo yo, del entretenimiento para el público es ir a una sala donde uno está constantemente despistado. A mí me encanta equivocarme en lo que entiendo puede ser el desarrollo. Mira, yo, la señora es la culpable, ella es la que lo mató. O sea, este tipo de cosas que al final no es ni la señora, no es ni el ayudante de la señora. El final de la película les llega antes, lo tienen claro en el guión, antes de construir la historia. O sea, ¿saben cómo va a terminar la película?
Sí.
¿Cómo termina? Ahí va la trampita, ahí va la trampita. ¡Guas!
Tú sabes que Bueno, la manera como nosotros nos intentamos hacer el guión es que primero tenemos que tener desarrollada la historia, pero para que, por lo menos en nuestro caso, antes de empezar a desarrollar incluso la historia, queríamos saber el final de la película. O sea, que éramos más curiosos que tú. Si tienes un final y lo tienes claro, ajá, ese final te impulsa a escribir toda la historia a llegar allá.
A ver, caso. Ustedes, por ejemplo, vamos a salirnos del tema de la película por un minuto, pero vamos a quedarnos en que los dos trabajan en el cine, los dos trabajaron en este género tan interesante como es el thriller, y como espectadores que son también de las producciones, como lo somos todos, les pregunto, ¿ustedes pueden imaginar, tienen alguna idea de quién mató a Sara?
Bueno, ya como que lo dijeron, ¿no?
¿Lo dijeron? ¡No! Faltó una temporada más.
Ah.
En un podcast tuyo, ¿cómo que lo dijiste?
Pero tú sabes que yo conversé con el Chascas, el autor de la serie, y el Chascas fue tan hábil, de verdad. Yo creo que empastelarlo todo más de lo que lo empastelaron en la última entrega es imposible. O sea, ya yo dudo hasta del florero. Si me preguntas a mí, yo creo que el florero mató a Sara. Pero la última, de verdad que la última ya era. Yo tengo una persona con quien estaba viendo en simultáneo la serie y le decía, ¿tú viste el episodio 3? Pero de verdad, o sea, es como tomarse 3 botellas de ron y mezclarla con whisky. ¡Una locura! O sea, ¿a qué punto el thriller corre el riesgo de perder credibilidad?
Bueno, en el caso de las series, si son muy buenas, tienden a alargarse porque generan audiencia y entonces es un buen negocio. Ajá. Entonces, cuando se alargan, los escritores, parte de la presión es alargar la serie lo más que se pueda. Entonces, caen en la tentación de, tú sabes, de estirar las tramas y hacer cosas que a veces pueden ser incongruentes con tal de tratar de tirar unos ganchos,
ajá,
o vamos a decir, puntos de atención para que la audiencia se sienta, o sea, que vuelva a agarrarse de algún giro que traten de darle. Eso puede ser muy bueno, pero a veces es como jugar en la línea fina, o sea, puedes, uh-huh, cometer el error de alargarlo tanto o de hacerlo de una manera tan inverosímil que, como dijimos antes, cuando una historia es buena, te metes adentro y te lo crees todo, entonces te saca totalmente y ya no te crees nada de lo que están diciendo.
Y en el caso del elenco, que tienen un elenco tan, tan importante, con actores tan reconocidos y de tanta credibilidad, ¿les fue fácil lograr este casting?
Te voy a decir, todo en esta vida tiene obstáculos. En este caso, pues muchísimos, encontramos muchísimos obstáculos. Sin embargo, afortunadamente con dos de los actores principales se nos hizo relativamente corto el tiempo de espera. Porque, por ejemplo, en el caso del asesino en serie, que es Graham Greene, es el actor nominado al Oscar, es un actor también que es muy conocido. Tú lo ves, bueno, es el indio famoso Danza con Lobos.
Ajá.
Y hace casi siempre papeles de bueno. Entonces, este fue un papel que nosotros lo escribimos pensando en él, siempre, de tenerlo en algún momento que contáramos con su participación. Era como un sueño, pero luchamos por eso y siempre teníamos una imagen al escribir todos los días acerca de esta persona. Teníamos la cara de quién iba a hacerlo. Entonces, él leyó el guión y él mismo lo confirma en cámara, se sintió súper atraído. Era un papel que iba a ser totalmente opuesto a lo que siempre ha hecho. Y lo aceptó inmediatamente, en 48 horas. De igual manera, Selma Blair, que es esta actriz súper, con una sensibilidad maravillosa y es fantástica actriz y un ser humano maravilloso. Ella ya había trabajado con María Gabriela anteriormente en otra producción donde yo no participaba. Y ya la conocía y le pareció interesante también el guión y quiso apoyarla como un talento joven y le gustó su papel y
mira, María Gabriela, no sé si sentiste lo que sentí yo cuando tu papá dijo donde yo no participé, ¿tú lo sentiste? No sé cómo se dice en inglés, pero hubo como una puya.
Una punta.
No, vale.
¿Donde yo no participé? Ajá. No, sí, puede, no puedes estar en todas, Oscar. No puedes estar en todas, Oscar. No puedes estar en todas.
Eso es verdad.
No, pero en esa película yo había participado como asistente de producción a una productora. Ajá. Y fue con ella que yo después me hice muy amiga de ella, y a ella le dije que se unieran con nosotros. Se llama Amy Williams. Y como a mí me encanta cómo actúa Selma Blair y la conocí, dije, bueno, vamos a tratar de hacer casting con ella, ¿no? Y bueno, gracias a Dios sucedió.
Qué bien, qué bien. Felicidades a los dos. Estoy de verdad, tengo muchas ganas de ver la película. Aquí en salas de cine, entonces, ¿a partir de cuándo? ¿En la Florida?
El próximo viernes 30.
30 de julio. Y luego podremos buscarla en distintas plataformas digitales y ahí la encontraremos para poderla ver.
Sí, el mismo día. Está
allá el mismo día.
Sí.
Bueno, muy bien. Mucho éxito. Les deseo de verdad y muchas gracias por atenderme esta mañana.
Muchísimas gracias a ti.
Chao, chao.
Fantástico.
María Gabriela y Oscar Cárdenas, desde la ciudad de Los Ángeles. La película se llama A Dark Fall. Bien, vamos a explorar hoy día viernes qué nos depara el estado del tiempo para el fin de semana, especialmente para el fin de semana, con Alfredo Finale. ¿Cómo estás, Alfredo?
Muy buenos días para ti, Luisito, y para todos los que están en sintonía. Bueno, pues si tú quieres el fin de semana de entrada, sin que te hable de nada más, te digo, actividad bajo techo y me voy.
¡Uy, ahí va a ser mi campeonato de golf!
Mira, te comento, sí, se mantiene para en los pronósticos un incremento notable de la humedad. Visto desde la tarde del día de hoy, a pesar de que hemos visto una mañana con cielos parcialmente nublados y prácticamente sin lluvia en toda la región, se espera que ya para esta tarde-noche el potencial de lluvias en nuestra zona pueda estar entre un 50 a un 60% inferior hacia los cayos de la Florida. Pero para este fin de semana puede estar por encima del 70% en toda la zona, sobre todo Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Así que con ese elevado porcentaje, concentrado en la tarde, es recomendable planificar su actividad bajo techo. El calor se mantiene. Hoy, otra vez, máximas entre 92 a 94 grados Fahrenheit. De hecho, te digo más, a esta hora de la mañana estamos entre 84 a 86 grados, pero ya el índice de calor en algunas localidades alcanza los 3 dígitos. Palm Beach, con 85 grados, reporta 102 grados de índice de calor. Miami, con 86 grados a esta hora de la mañana, reporta 100 grados Fahrenheit como índice de calor. Te estoy hablando de que en la tarde se superará esos 3 dígitos ampliamente y que la máxima volverá a quedar entre 92 a 94 grados. Y como dato curioso te digo que en la tarde del día de ayer, la zona de las localidades de la costa del Golfo llegaron a 97 grados. Tampa igualó con esa temperatura el récord absoluto que era del año 1942. ¿Sentiste mucho calor ese día?
Yo me acuerdo que yo estaba, yo tenía examen de matemática.
Ya estabas haciendo radio en esa fecha, ¿verdad?
Yo pensaba que eran los nervios, pero no, era la temperatura.
Bueno, pues mira, te digo que la zona de Fort Myers también llegó a 97. Ahí sí se establece un nuevo récord de temperatura máxima en la tarde del día de ayer. El anterior era de 96 y databa del año 1936. Así que calor, humedad y lluvias posibles desde esta tarde y mayormente para el fin de semana. Y de paso, buen fin de semana para todos.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami, con Luis Chatein.
Son las 9:40, continuamos con más de Arriba Miami. Recibo acá en el estudio, y Dios sabe cuánto me gusta conversar con gente en el estudio, por el amor de Dios. Claro, la entrevista anterior estuvo fantástica. Conversar con María Gabriela, con Oscar, su padre, desde Los Ángeles, muy bien, el tema, la película fenomenal, pero la gente aquí en el estudio es otra química, es otra cosa. Yo no sé si tú, Jay Bermúdez, quien es mi siguiente invitado, estás hasta acá del Zoom.
Es otra cosa, no hay como las entrevistas en vivo y en directo.
Gracias por tu apoyo, Jay, gracias por tu apoyo.
Exactamente, no, es que
y
ya.
Por traer ese suéter tan colorido. Me encanta.
Verano, ¿no?
Está muy bien. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, Luis, gracias por la invitación a este programa de radio tan escuchado.
Te iba a decir, increíble.
Es increíble. gracias por darme la oportunidad de presentar mi nuevo tema promocional, Si No Te Tengo, que como lo hablamos detrás de cámaras, como se dice,
¿sí?
Está disponible el video en YouTube y en todas las plataformas digitales.
Ahora, este es tu tercer disco, se llama Más Latino.
Mi tercer disco, Más Latino, me estabas preguntando por qué ritmo pegajoso.
Sí, porque yo tengo acá una nota de prensa. O sea, este tipo de cosas, vamos a desnudar la producción ante la audiencia. Cuando uno invita a un artista, su equipo de trabajo, su gente de prensa, manda una nota donde explica más o menos en qué está la historia del artista. Es claro que queremos promocionar esta historia. Entonces yo estoy leyendo y aquí dice que este es un disco que tiene mucha fusión, escuchen acá y subrayo, y ritmos pegajosos. Te voy a explicar por qué me llama la atención el término, el calificativo de pegajoso. La humedad allá afuera, hermano, está insoportable. Para pegajoso, yo.
Bueno, ritmo pegajoso en el ámbito colombiano puede ser sabroso.
Eso.
Algo que lo escuchas y te mueves sin darte cuenta.
Hay distintos ritmos en el disco, entonces.
Sí, el de allí el nombre más latino porque tiene algo de pop, urbano. Ahorita tú haces una fusión y le puedes dar el nombre, tienes la libertad de dar el nombre tropipop, pop, urbano.
Impresionante. Anoche vi los premios Juventud, ¿lo viste?
No tuve tiempo porque tenía un compromiso.
Hermano, vi la presentación y me cansé. O sea, vi la presentación y me fui. Porque con Jimmy, Yomi Manuel, Jay Coix, DJ Poips, Nomi Mike,
como
Ming y Jay, Ming y Doctor y Doctor Joe. Yo no conocía ni a uno.
Wow.
Hasta que dijeron Ricky Martin. Yo, bueno, bingo, ok. Bingo. Chino y Nacho, también te lo tengo.
Chino y Nacho hicieron una presentación.
Hermano, pero del el 99% de los nuevos artistas de todos estos géneros que son, bueno, son latinos.
Son latinos, sí.
No sé quiénes son. Todos son menores de 14 años.
Wow.
Incluyendo a Ricky Martin.
No creo hasta allá.
Para no echarle la partida para atrás a Ricky. Mira, ¿cómo te sientes con el disco?
Me siento muy bien. Está caminando muy bien en las plataformas. Hemos subido los streaming en Spotify, en Apple Music. Contento. Estamos trabajando prácticamente con la ayuda de Dios. Tú sabes que esto de la música hay que ser muy constante.
Sí.
Y pa'lante.
Ahora, el tema que vamos a colocar, Si No Te Tengo, ¿en qué género de todo este melting pot que llaman acá en los Estados Unidos califica?
Yo lo colocaría como un tropipot, un pod urbano, por ahí va la cosa.
Ajá.
Pero tiene, tú sabes, como yo soy de un pueblo donde se respira vallenato, San Juan del Cesar, Guajira. Tú conoces por allá, ¿no?
Varias veces he estado allá.
Por Maicao, por esos lados.
¿Cómo no? He hecho bueno, compras suntuosas allá.
De por sí yo
tengo
hice...
grandes deudas.
yo hice hasta una bachata en la producción.
Ajá.
Se llama Ni Amigos. Pero nunca dejé de o sea, en todas las canciones aparece el acordeón, la caja y la guacharaca. Las raíces.
Ahí está, exacto. La sonoridad.
Con el beat del urbano, con los sabrositos, con las cosas del ritmo pegajoso.
Vamos a escuchar entonces a Jay Bermúdez. El tema se llama Si No Te Tengo.
Muchas gracias.
Hace mucho tiempo yo tengo tu amor y desde ese momento yo perdí el control de mí. Ahora yo vivo es para ti. Y yo no creí en el amor. Los cuentos del corazón, hasta que llegaste tú, para hacerme entender. Ay, que yo sin tu amor me pierdo. Por favor, ay amor, déjame mirar que si yo no te tengo, lo que pierdes soy yo. Si yo no te tengo, que me perdone Dios por ser un idiota. Que tú vuelvas a mí y que me des tu cariñito, mi amor. Entiéndeme, si tú no vuelves, el corazón de este hombre se pierde. Mira, las cosas. cose la vida por la borda, boté muchas veces tu cariño. Yo solo sabía comportarme como un niño. Perdóname, mi amor, y es que si yo pensar que en otros brazos tú vas a caer, sabiendo que yo soy el dueño de tu piel. Yo lucho porque todavía tú me quieres y se te nota, mujer. A mí ya no es fácil pensar que en otros brazos tú vas a caer, sabiendo que yo soy el dueño de tu piel. Yo lucho porque todavía tú me quieres y se te nota. Si yo no te tengo, el que pierde soy yo. Si yo no te tengo, que me perdone Dios por ser.
Si no te tengo, se llama el tema. El cantante, Jay Bermúdez, quien me acompaña aquí en cabina en este momento. Te felicito, un temazo. Me encanta.
Gracias, Luis. Viniendo de ti esa opinión, que eres un conocedor de la música.
Pero profundo.
Así no conozcas a los nuevos artistas. pero sigo tu trayectoria porque yo viví mucho tiempo en Venezuela.
Ajá.
Me considero venezolano también.
Ah, muchas gracias.
Al 100%.
Qué bueno.
Y sigo tu trayectoria desde Erika de la Vega, por allá de esos tiempos.
Ajá.
Y sé que eres un buen conocedor de la buena música. Gracias por eso.
No, pues muchas gracias, muchas gracias. Me gusta escuchar música. Ahora, el disco, decías que tiene múltiples géneros que se encuentran ahí, que convergen ahí. ¿Cuáles son los otros? ¿Por dónde te paseas?
Son 10 temas. Hay 2 vallenatos. Hay un tema que se va más a lo urbano.
Ajá.
Y lo demás sí es ya pod urbano, hay una bachata.
Ok. Y, ¿grabaste acá? ¿Grabaste en Colombia?
No, la producción, los 2 productores que me hicieron la producción, valga la redundancia, viven acá.
Uh-huh.
Hay un productor que me hizo 5 temas, otro que me hizo 5 temas. Pero todo los instrumentos y eso se grabaron en Colombia. Yo la voz la grabé acá.
Ajá.
Y la bachata sí grabaron unos músicos de Dominicana, porque tú sabes que es al César lo que es del César.
Oye, pero qué locura con la tecnología que se puedan hacer este tipo de cosas. Ahora, cuando tú estás grabando, tú como intérprete, y te toca poner la voz, en tu imaginación, ¿está todo este gentío que te rodea interpretando todas estas cosas o solamente te limitas a trabajar en función a una pista?
No, ya cuando yo grabé la voz ya estaba todo... Sin mezcla, obviamente, ¿no? Pues la mezcla y la masterización es al final.
Ajá.
Pero ya estaba todo acá. Eso hace como especie de un bounce, se llama eso. Te colocan la pista, te ponen un poquito de armonía, que es lo que más te da la afinación.
Uh-huh.
Y tú sabes que en estudio uno puede jugar con el tiempo. Yo grabé relajado.
Sí.
Repitamos esto, aquello. La idea, sabes que la voz hay que dedicarle bastante tiempo.
Ajá.
Pero todo muy bien, Luis, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
La experiencia fue espectacular.
Y ahora que hemos, todo está como en un receso hoy día relativo.
Ajá.
Imagino que la ansiedad por presentar en vivo esta nueva producción debe ser grande.
No, ya de por sí hemos hecho varias presentaciones. Este tema, si no te tengo, ya es el segundo objetivo de la producción. Antes lancé Para Siempre, que es uno de los vallenatos que está incluido. El video se hizo en Nueva York, cuenta con bastantes reproducciones en YouTube. Y increíblemente, cuando uno llega acá, tú sabes que puras fiestas privadas, sí. Vas haciendo tus clientes, tus cosas. Increíblemente, la canción Yo Voy, me contratan y la gente se la sabe de punta a punta. Ah. Y eso es una gran satisfacción para mí como artista.
Tú te formaste en un mundo que todavía no era digital, ¿o sí?
No. Yo estoy cantando desde los 5 años en festivales.
Sí, porque por más que te ponga el suéter con lo color hincha, yo noto que hay cierta madurez.
No, claro, por supuesto.
Pero se te hace... A ver, ¿entiendes cómo promover tu música en este universo de libertad, pero que a la vez... también se constituye en una dificultad de entender cómo lograr que a la gente, o sea, tu canción le llegue al teléfono, le haga toc, 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 escúchame.
¿Sabes qué, Luis? Que eso es un punto que has tocado bastante interesante. La música, pienso que el verdadero negocio de la música empezó con lo digital. Hay que estudiar, hay que aprender a conocer el negocio. Ajá. Y hoy en día, increíblemente, tú sabes que para sacar adelante una producción hace falta mucho, pero...
Si ese es el tema, tú me llamas.
Ok, ya yo sé.
Porque estoy buscando dónde poner mi plan.
Oh, oye, interesante esa propuesta.
Bueno, anota mi teléfono ahí.
Entonces, hay que aprender a conocer el negocio y tenemos muchas herramientas. Las redes sociales, aunque también necesitan inversión. Ajá. Pero bueno, ya es como un plus para uno que prácticamente está empezando, ¿no?
Sí, la presentación de en vivo de tu música, ¿requiere de una banda numerosa o te reservas a...?
Mi banda ahorita somos 9 músicos. Aunque hoy en día, con la cuestión del playback, las grandes bandas usan el playback, que tú sabes, la computadora, todo pregrabado, con algo en vivo.
Todo eso David Guetta lo destrozó todo. Sí, David Guetta.
Sí. Hoy en día todo camina por allí y yo no descarto también más adelante hacer lo mismo, ¿no?
Claro, en un formato más, digamos, más negociable, o sea, que sea más fácil de llevar a lugares lejanos por el costo de los pasajes.
Y la verdad, el show es algo más profesional.
Si tuvieras que sacrificar a alguno de los músicos que te acompaña, ¿cuál sería? ¿El maraquero?
El maraquero, porque no llega a Maraca.
Y el pobre maraquero escuchando el programa y yo con una lagrimita aquí. ¡No! ¡Llévame contigo!
No voy a llevar ni el maraquero ni el arpista.
Ni el arpista. Oye, pero ese paso tuyo por Venezuela, en alguna forma, digamos, musicalmente, ¿sembró influencias en tu forma de entender la música?
Sí, yo a Venezuela le agradezco mucho. Y yo estuve en una agrupación la cual fundé junto con mi gran amigo Samir, que es mi compadre, hoy en día vive en Medellín. No sé si tú llegaste a escuchar Los Infieles del Vallenato.
Chacho.
Sí.
¿Qué nombre, hermanito?
Hubo una canción que...
¿Todo bien por la casa?
Sí, todo bien. Hubo una canción que pegó mucho, es Enséñame a Olvidar, que es una bachata que grabó Aventura, y nosotros la hicimos vallenato, y fue un éxito en Colombia, en México, en Venezuela.
O sea, yo descubrí... Claro, el vallenato no es que descubrí en lo personal el vallenato. Yo siempre fui más de música pop, de música en inglés, etc. Sé del vallenato, sé de su popularidad, pero desconocía la popularidad que tenía el vallenato en mi país. Y un día me invitaron a mí junto a Erika de la Vega a presentar un festival de vallenato en Barinas. Fuimos a presentar este festival. Cuando llegamos al lugar y encontramos como 80,000 personas esperando ahí, yo no podía
no lo podía creer.
¿Cómo yo no estaba al tanto de esta penetración tan fuerte del género vallenato en mi país? Y de verdad que es insólito.
No. El vallenato en Venezuela se convirtió... Hay una anécdota que hacían el amanecer gaitero en las ferias de la Chinita.
Ajá, sí.
Y tuvieron que quitarle el nombre de amanecer gaitero y colocarle amanecer de feria, porque es que ya eran 10 grupos de vallenato y uno de gaito, 2 de gaito.
¡Qué increíble!
Increíble.
¡Qué barbaridad! Y viceversa, en Colombia también sucede, hay penetración
en Colombia
también,
sí. En Colombia,
en la zona llanera.
En Colombia, bueno, Colombia tiene una parte, los llanos colombianos, que la música llanera... Hay un cantante que se llama El Cholo Valderrama, que es muy famoso entre los llaneros. En Colombia hay varias, por lo menos en Cali la salsa, pero también el vallenato tuvo que ganarse ese espacio en el interior del país, en Medellín, en Bogotá, pero no, hoy en día el vallenato se puede decir que es la música número uno de Colombia también.
Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por venir, Jay.
No, Luis, gracias a ti.
Encantado que estés acá.
Muchas gracias a Éxito 107, el nuevo sonido de Miami, ¿no?
Sin duda alguna.
Eso no lo vuelvo a quitar yo más nunca.
Hermano,
del carro.
Tengo, no sabes la cantidad de mensajes de Enrique Santos que tengo en la contestadora pidiendo, pidiendo cacao.
Ah, bueno.
Cacao.
Ahí está bien.
Chate en cacao, cacao, cacao. Y yo, no, Enrique, no. Fuiste, demasiado tiempo tuviste, Enrique. Y el otro es Javier. Javier Romero.
Ah, Javier Romero.
Y a Javier Romero sí le atiendo la llamada porque me da como sentimiento, un señor mayor.
Bueno, gracias a ti, Luis.
Gracias.
Y
gracias.
A Éxito 107 y a los muchachos de acá de la cabina. Muchas gracias por esta gran oportunidad que le dan a Jay Bermúdez.
Encantado. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba. Dame un segundito, aquí estoy. Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos 107.1.
18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Venezuela para conversar con el cantante Boston Rex. ¿Cómo estás, Boston Rex?
Vale, Luis, ¿cómo estás? Tiempo sin hablar contigo.
Tanto tiempo.
Tanto bien.
Hermano, oye, te observo, te veo bien, te veo rozagante, te veo... Estás emanas una luz interior que llega hasta acá, hasta Miami. ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? Oye, yo hay algo que admiro profundamente en ti y es que las veces que hemos hablado, hemos conversado en tiempos en que estaba yo en Venezuela, o en Caracas, porque viajabas a Caracas, pero siempre Puerto La Cruz. Tú siempre vas con tu Puerto La Cruz, para arriba y para abajo, como tiene que ser.
Sí, sí, entregado a mi tierra, totalmente, uh-huh. Es verdad.
¿Cómo está Puerto La Cruz? Háblame de ella.
Aquí no me... No me... Bueno, está bien, o sea, está bastante bien, digamos que... ha sobrevivido a la catástrofe, pero ahí vamos, pues.
Ajá. Oye, excelente descripción. La voy a imprimir y la voy a repartir en panfletos aquí en La Palmetto, en la autopista. Oye, ¿cómo te ha ocurrido para ti el tema de la pandemia? ¿Fue productiva? ¿Escribiste? ¿Grabaste?
Sí. Yo apenas me di cuenta que no era una cosa de un mes, de dos meses. Decidí como que organizar un poco todas las tareas pendientes que tenía con canciones, tanto para Los Tomates como para mí. También he estado como tratando de escribir canciones para otras personas, ¿sabes? En la pandemia como que me entregué a eso, pues, sobre todo la composición. Eso fue lo que más hice durante la pandemia.
¿Y la cuarentena te benefició en ese sentido? O sea, tú cuando, en circunstancias normales, te repliegas, te quedas, te encierras, trabajas encerrado, compones encerrado, eso te inspira, porque hay personas que necesitan viajar, tienen que trasladarse a un espacio diferente al de su hogar.
Sí, bueno, digamos que la composición, cuando ya es un hábito, no necesitas que entre un aire mágico ni una chispa espacial, ¿no? O sea, cuando ya yo lo tengo bastante como hábito, y que me he acostumbrado, mira, a escribir canciones hasta en la cola de un banco, pues me ha tocado, ¿no? Entonces, digamos como que no era tan difícil. Ajá. Y bueno, ya me encerré, me di cuenta que a las 10 de la mañana ya había hecho desde mi casa todo lo que hago normalmente en un día. Entonces ya a las 10, 11 de la mañana me ponía a hacer. Claro, porque uno en la pandemia se dio cuenta que a veces uno tarda tanto en ir de un lugar a otro para hacer cuatro cosas cuando desde tu casa lo hacías con la computadora, pues, entonces...
Claro, claro.
Como que a las 10 de la mañana estaba listo.
Mira, bueno, eso lo que me hace pensar es que hacías pocas cosas, la verdad, en el día.
No. Hacía buenas cosas, pero tenía que ir, pues.
Mira, Boston, esto me recuerda porque estuve leyendo un poco sobre el tema que vamos a colocar a continuación. Se llama Te Llamo Luego. Y entiendo fue grabado en menos de tres días. Y así lo celebras en la explicación del tema.
Sí.
En menos de tres días. O sea, tú sabes que lo que estás haciendo con esto es agarrar a la gente que se toma casi un mes para componer una canción, para grabarla y tal, porque está inconforme. O sea, todo esto que vimos en la serie Luis Miguel lo estás tirando por la ventana, Boston Rex.
Sí. La verdad que incluso al otro Boston Rex también, pues, porque normalmente uno deja que las cosas envejezcan para ver si funcionan. A veces simplemente la grabas, la guardas y después la ves, pero aquí nosotros lo hicimos rápido. O sea, yo llamé a Jesús Álvarez, que es el guitarrista, ajá, y le dije, Jesús, mira, tengo una canción ahí que hice anoche, vamos a decirle a Max para ir a grabarla. Max tenía disponibilidad y eso le hicimos que sí, un viernes, un sábado, algo así, y el lunes ya la canción estaba totalmente lista para insertarla en las redes sociales. Pues, estamos hablando de principio de junio. O sea, wow. Normalmente todo el mundo sabe que para lanzar una canción de manera digital tienes que tener 6 semanas de anticipación.
Entonces, ahora, bueno, pero Boston, 6 semanas que, ¿de qué te, de qué nos habla esto? Esto nos habla de que tenían tan claro lo que querías grabar, quedó tan bien grabado, fueron los músicos correctos, en el tiempo perfecto como para que eso sucediera en el tiempo que sucedió. Menos de 3 días.
Exacto. Mm. Totalmente. O sea, estábamos claros con lo que queríamos y bueno, fue como un momento mágico. Bueno, o sea, es como esa foto que de repente tú te pones a ver así como una foto y sale como una foto que tú dices, nada más esta foto pudo pasar este momento porque venía pasando un perro, venía pasando el avión, ajá, el carro tenía la puerta abierta y cosas así. Bueno, más o menos así fue lo que pasó.
Vamos a escuchar entonces Boston Rex, el tema se llama Te Llamo Luego.
A ver.
Duerme tranquila y nada más la calma. Pensé en dejarla, pero ella no se cansa. Duerme desnuda y a veces no se calma.
Te Llamo Luego, es el nombre del tema. Acaban de escuchar a Boston Rex, quien es mi invitado, estoy conversando con él. Oye, Boston, si tú me dices a mí que este tema se grabó en menos de 3 días, jamás podría imaginarlo. Porque tiene, o sea, todo...
Sí, fue rapidísimo.
Sí, como estamos hablando, todo está en su lugar. Está muy bueno.
Gracias, Luis.
De nada, Boston, sí, de nada.
Disfrutamos muchísimo haciéndolo.
Mira, ¿cómo haces hoy día para decidir qué composiciones van para tu proyecto con los tomates fritos y cuáles se quedan contigo?
Sí, bueno, con los tomates somos un poquito más arriesgados desde el punto de vista musical, pero me refiero más como a la estética. O sea, cuando queremos meterle como cosas electrónicas o queremos hacer algo como que rompa un poco el esquema, ya yo sé que eso va con los tomates, pues, ¿no? Y cuando... De hecho, cuando la letra es demasiado íntima, sé que es más para mi proyecto personal, pues, ¿no? Ya esos son... El productor musical, quien es el que me está ayudando con esto, él le dice, cuando a mí me suena así como, como cantautor de los 80, así, tipo, tipo todos artistas venezolanos de los 80, yo sé que ese proyecto es para ti. Dice, suena como algo más moderno, es para los tomates. Esa es la manera que él lo identifica.
Claro, y esa conciencia y esa tranquilidad existe desde tu lado y también desde el lado del grupo con el cual también participa, que son los tomates fritos. O sea, cuando hay un tema, no hay así como una pequeña duda entre tus compañeros de los tomates. Oye, vale, pero si esto lo hubiéramos metido un sintetizador, era para nosotros.
Sí, bueno, públicamente no, por lo menos. A mí no me lo han dicho. Y ojo que... Que los he tenido en varias condiciones para que lo dijeran. en ningún momento, porque de hecho, las primeras canciones, o sea, mis primeros dos discos fueron canciones que en algún momento yo se las mostré a ellos.
Ajá.
O sea, era como en un pool de canciones, mira, estas están aquí. Entonces, ya una vez había un descarte, como que mira, esto es como demasiado tú. Y entonces ellos mismos la mandaban para allá.
¿Cuánto tiempo tienes ya trabajando junto a los tomates, con los tomates fritos?
Desde el año 96, 25 años.
Ok, mira lo que te voy a preguntar. Acaba de sacar Metallica este disco, que es una, en mi opinión, a nivel de mercadeo, es una obra maestra. O sea, es una movida fenomenal. Total. Para aproximar, para traer a la gente, a las nuevas generaciones, a sus clásicos, a su energía. Hay rockeros rajados que están como un poco...
Claro.
Se encuentran como un poco contravenidos porque sienten que las canciones pierden un poco, pero a mí me parece genial. Siendo una banda la tuya, Tomates Fritos, una banda que tiene tantos años, ¿te preocupa un poco eso? ¿Cómo llegarle a los nuevos fans, a los nuevos oyentes?
La música actualmente es como un poco distinta a como era antes, ¿no? O sea, actualmente todo es como un poquito más rápido. Tú sacas una canción un viernes y el miércoles es como vieja, ¿no? Entonces, todo es como un poquito más inmediato y creo que, o sea, sí, no es que me preocupe, sino que uno trata como bailarle pegado a la nueva forma en que se hace música. Más allá del estilo musical, es la manera en que se distribuye la música y la manera en que la gente escucha música hoy. Porque prácticamente por donde te llegue, lo más rápido, la gente no escucha 3-4 veces tus canciones como antes podías hacer tú tal vez un clásico así que pasabas todo un año. Bueno, actualmente todo es como un poquito más rápido, efímero, o sea, es como... Entonces, bueno, a veces uno trata de como que esa poca oportunidad que tú vas a tener para que te escuchen, lo rápido que es todo, tratar de marcar algo para que la persona repita y quede contigo. Pero la verdad es que nosotros trabajamos... muchísimo en que el fanático, que es lo que está haciendo Metallica, pues que el fanático de siempre de Metallica esté agarrado. Pues ellos lo que buscaron, en mi opinión, es como una polémica, ¿no? También así como que, mira, ajá, si metemos a J Balvin, aquí se va a armar una. Entonces, y eso fue lo que pasó, pues lo lograron en todas las redes sociales, en todos los grupos donde hay rockeros y gente ofendida que ni siquiera escuchó el tema.
Sí, sí. Oye, y ni siquiera entiende que la esencia de la rebeldía de un grupo como Metallica es ni siquiera prestarle atención al que no esté de acuerdo.
Por supuesto. No, lo peor es que si vamos al fondo de esto, no es que Metallica tocó con J Balvin, es que Metallica cedió los samplers de sus canciones para que J Balvin cantara su letra encima de esto. Pues, ojo. La única crítica que tengo es que creo que podría haber sido mejor el tema. Ajá. Eso es lo único que digo.
Para claro,
mí pudo,
claro.
Pudo haber sido mejor el tema. Y ahí Bailey la tuvo fácil y mi opinión la puso como... ¡Ah! ¡Pudo ser mejor!
Oye, vale, te hubiera mandado ese correo a ti, ¿ah? Boston Rex, te invitamos a participar a este proyecto con Metallica. Oye, Boston, pero tú que vienes junto a tu banda del año 96, sabes que los artistas anteriormente podían tener más o menos el feeling de cómo funcionaba el tema que habían compuesto, que habían grabado, por las veces que sonaba en la radio, porque la gente lo tarareaba. Era como más tangible para uno el... Oye, tú ibas por ahí, sabías que alguien lo estaba escuchando, sí. Ibas a una tienda y veías tu disco de pasta en la vitrina. O sea, todo era visualmente, a lo mejor sensorialmente, estaba más ahí. Hoy día, tú me podrás decir, mira, sí, pero claro, uno, todo es más auditable, con los likes, todo se ve en numeritos, pero cuando tú sacas un tema tan bueno como el que acabamos de colocar, te llamo luego y lo mandas a las redes digitales y te sientas en tu silla y te vas para atrás y dices, bueno, déjame esperar a ver qué pasa. sea, esa ansiedad que tiene que producir al artista, el sentir que una explosión de emoción al compartir esto con el mundo, ¿dónde radica hoy día?
Sí, sí, la experiencia es totalmente distinta. Yo me acuerdo que yo antes compraba un CD por la portada.
Ajá.
Si la portada del disco me gustaba, yo la compraba. Y si no me gustaba tanto, como ya me había gastado el dinero, lo escuchaba varias veces para que me gustara. Así como que esto me tiene que gustar. Y de alguna manera, a veces lo entendía, porque a veces hay canciones que no te gustan la primera vez que la escuchas.
Ajá.
Pero después que la escuchas dos o tres veces, tú dices, eso no pasó ahorita. Hoy tienes que ser inmediato. ¿Dónde radica ese voy a esperar y dónde es el tangible? Sí, lamentablemente es pura aprobación. Likes, números.
Sí.
Por ahí lo ves. Y bueno, en el caso de las plataformas digitales, existen los editores que se encargan de poner tu música en playlist, que es como cuando tu música entraba en la radio.
Ajá, ajá.
Entonces, eso también te da como, jefa, mira, les gustó la canción y la están poniendo. Entonces, si no te ponen, estás así como, bueno, no sé, capaz no fue tan buena o algo así, pues no, pero.
Y no, te, igual, no, está... y no estás así como sentado frente al teclado diciendo, tengo que componer otra, voy a grabar otra, esta no funcionó, tengo que grabar otra.
Sí, a veces la frustración sí ataca, pero no, bueno, no tanto como voy a grabar otra, pero así como que ¿qué fallaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no gustó? O sea, o cualquier cosa, pues, pero...
La grabé en tres días, tuve que haberla grabado en cuatro.
En cuatro, exacto.
Mira, Boston, ¿qué tienes en mente para promocionar tus cosas? ¿Tienes presentaciones? ¿Tienes por la vía digital? ¿Te estás encontrando con la gente? ¿En qué andas?
Sí, sí. Bueno, este es el cuarto sencillo que saqué en esta pandemia. Uh-huh. Arranqué más o menos esta misma fecha el año pasado. Todas las canciones han tenido sus videos. El videoclip de esta canción sale la semana que viene. Bueno, los tomates también están preparando música. Este es un año que tengo bastante ocupado, por lo menos lo que viene. Y sobre todo como preparar el terreno para cuando abran las tarimas, si es que algún día nos vacunamos. O sea, si algún día nos vacunan y algún día salimos a tocar, por lo menos podamos salir a tocar estas canciones. Ese es el plan, pues el plan es... Nosotros, yo me siento como que me estamos preparando para que nos venga a buscar algo o algo va a pasar. Pues.
Uh-huh.
Y de alguna manera, sí, hay bastantes ganas de tarima, mucha gente tiene como ganas de salir, mucha gente tiene ganas de hacer algo. Y ojo, no solamente Venezuela, pues, en Latinoamérica, que ya he tenido oportunidades de viajar en otro año.
Uh-huh.
Y quiero llevar la música a los tomates, quiero llevar mi proyecto solitario. Pero bueno, ahorita la prioridad es vacunarse.
¿Y Puerto La Cruz está en ese sentido, está trancado? La ciudad de Puerto La Cruz no hay evento nocturno, no hay movida nocturna, ¿la gente se está cuidando?
No, aquí la gente se cuida tanto, tampoco así, pues, como que se medio cuida, ¿no? Aquí como cuando ya no hay como mucha noticia de gente que está enferma alrededor, la gente empieza a salir. Pero apenas como que se hace una ola de noticias, mira, no sé quién, el Racetti está full, la gente no sale, pues, ¿no?
Gente, sí.
O sea, como que siempre va a depender de como que el boca en boca, porque las cifras oficiales nunca dicen como la verdad, ¿no?
Realmente como es, claro.
Bueno, tú sabes, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno de Puerto La Cruz es que no solamente estamos nosotros, hay muchísima gente en la parte creativa. De hecho, podría decir ahorita que Puerto La Cruz es como la capital creativa musical del país, porque hay muchísima gente haciendo música acá, hay muchos artistas en la zona.
Ajá.
Y bueno, eso que en cierto punto hace que todo el mundo voltee para acá, a veces como que mira, vienen a grabar videos para acá, se graban discos, a pesar de todo está pasando, pues, ¿no? Entonces,
bueno.
Sí hay una que otra cosa, hace poco hubo un evento hay una fiebre en la ciudad de tenis de playa.
Ajá.
No, por esto
les dio por ahí.
No sé dónde salió, pero hay una fiebre.
Oye.
Una fiebre terrible.
Pensé que me decía, hay una fiebre de cricket que nadie se explica. Todo el mundo está jugando cricket. Hay una fiebre de polo, de polo acá abajo. La gente jugando polo. Todo el mundo está jugando polo.
Sí. Son una amiga ayer que me dijo que en Francia las bolas criollas es demasiado común. Y yo, ¿bolas criollas? No puede ser.
Bueno, Boston, te mando un gran abrazo y te felicito. El tema es una maravilla, como todo lo que tú haces.
Gracias, Luis. Un gusto hablarte y espero, bueno, pronto viajar por allá y saludarte en vivo.
Así será, así será. Y te haremos un gran abrazo. Te estamos esperando. Cuídate mucho, Boston. Boston Rex.
Bye
bye. Desde Puerto La Cruz, Venezuela. Son los 10:50 minutos. Continuaremos con más de Arriba Miami. Ya para cerrar el programa de hoy, para cerrar la semana, lo vamos a hacer con broche de oro, porque voy a conversar con dos talentosísimos cantantes que ofrecen concierto acá en la ciudad de Miami el próximo 20 de agosto, como parte de su Compadres Tour, un tour que quedó digamos que en stand-by en alguna forma, debido al tema de la cuarentena y de todo lo que nos ha pasado en el último año y tanto. Bienvenidos al programa, Andrés Cepeda, desde Colombia, y Fonseca. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Luis. Qué bueno saludarte, hermano. Un abrazo para ti.
Un gran abrazo, bueno, Andrés.
Buenos días. Un abrazo grande, Luis.
Épale, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las cosas en Colombia, primero que nada?
Bien. Por acá preparados ya para nuestro tour. De hecho, con los ensayos que arrancaron desde ayer y listos para arrancar el 12 de agosto allá en Los Ángeles, nuestro tour Compadres, que vamos a estar por 11 ciudades en los Estados Unidos.
Oye, y a ver, efectivamente el hacer una pausa en una gira que ya había comenzado, ¿les ha permitido retomarla con una visión distinta, con una energía diferente, repensando el show en alguna forma?
Claro, Luis, te imaginarás que después de haber inicio la gira, alcanzamos a hacer algo de la gira, pero nos tocó suspender y aplazar, por supuesto, por el tema de la pandemia. Pues venimos con una energía tremenda, con unas ganas salvajes de retomar el escenario. Si bien estuvimos muy activos, tanto Fonseca como yo, en el tema de los swimmings, haciendo todo tipo de conciertos virtuales, y estuvimos muy activos pues en nuestras redes sociales y en contacto con nuestro público haciendo música, pues claro que nos hacía mucha falta volver a tener nuestro público presencialmente, frente a frente, y por eso nos da tanta alegría y tenemos tantas ganas de comernos ese escenario tan pronto iniciemos nuestra gira, que va a empezar este 12 de agosto en la ciudad de Los Ángeles, y vamos a estar visitando Miami, si no estoy mal, el 20 de agosto. Así que, pues nada, son 11 fechas, tenemos una gran emoción. Hemos hecho algunos ajustes en el repertorio, por supuesto, porque desde que empezó la gira hasta ahora que la vamos a retomar, pues hemos hecho diferentes lanzamientos, tanto Fonseca como yo, y además hicimos un álbum que fue merecedor del premio Grammy Latino, que se llama Compadres, un álbum compuesto y producido por nosotros dos. Así que tenemos nuevo material, cosas muy bonitas para compartir, aparte pues de los éxitos que ya la gente ha venido conociendo de nuestras carreras.
Mira, Andrés, tú todavía estás allá a las afueras de Bogotá, en ese lugar maravilloso que desde el cual conversamos en la última ocasión.
Sí, señor, cómo no, por aquí en el campo.
Oye, pero qué envidia tan grande. Fonseca, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte te encuentras?
Yo estoy en Bogotá en este momento también, sí.
Ah, bueno, tú estás un poco más urbano, rodeado de ese concreto que nos encanta a los citadinos.
Tal cual.
Miren, ¿y los ensayos dónde los están llevando a cabo? ¿Esto es una suerte de estudio? ¿Necesitan de mucho tiempo para montar este espectáculo? ¿Tiene que ser un lugar grande? ¿Permiten que algunas personas les acompañen mientras están haciendo los ensayos? ¿Cómo es el preparativo?
Los ensayos los estamos haciendo en Bogotá precisamente porque pues lo más bonito de este show de Compadres es que están las dos bandas, están los dos equipos. Y claro, son unos ensayos en donde hay que trabajar mucho porque pues hay que juntar el repertorio de Andrés, el repertorio mío. Lo más bonito que tiene este show, además, Luis, es que no es que sea primero uno y después el otro, sino que realmente estamos todo el tiempo compartiendo la tarima. Arrancamos el show juntos, después Andrés se queda haciendo un par de canciones, regreso yo al escenario y cantamos juntos nuevamente, después me quedo yo haciendo un par de canciones y así transcurre el show. Hemos hecho un trabajo además muy detallado para que cada uno escoja las canciones más importantes de su repertorio. Uh-huh. Y eso ha hecho en los shows que ya hemos hecho en distintas partes que la gente de verdad no se queda sentada un segundo, se baila las canciones, se las canta. Es un show muy bonito, muy especial. Felices de regresar a Estados Unidos. Ahorita, pues como decía mi compadre, vamos a estar en Miami el 20 de agosto en el FTX Arena, que era la antigua American Airlines, y feliz de ir a ese tremendo escenario con el tour, compadre.
Las entradas están a la venta en Ticketmaster.com. Ya lo saben, es el 20 de agosto, Compadres Tour, un showzazo de Andrés Cepeda y Fonseca. Andrés, ¿tienen ustedes se han dispuesto a cantar uno temas del otro temas del uno, o los cantan juntos? ¿Cómo coquetean con el repertorio de cada quien?
Luis, hay de todo. Yo canto con Fonseca temas suyos, él canta conmigo temas míos, canta cada uno solo también algunos de sus éxitos, incluso visitamos canciones que nos encantan de otros artistas, pasamos por géneros como el vallenato, como el rock, de música que nos gusta muchísimo y que sabemos que a nuestro público también. Entonces es como es un gran concierto, es un gran montaje, como te decía Juan Fernando, las dos bandas están juntas en escena, pero también tiene la esencia de una fiesta, de una bohemia en casa, porque vamos cantando cosas que nos llegan mucho al corazón y e integramos obviamente pues a nuestro público. Es una celebración de la amistad, de la vida, de la música, en donde hay mucha fiesta, mucha rumba y mucho romance también.
Eso les iba a preguntar, porque, a ver, si son tantas fechas acá en los Estados Unidos, van viajando juntos, los dos son grandes músicos, son grandes compositores, hay canciones, hay temas que nacen de estas giras, en el tiempo libre que tienen ustedes, no sé, en algún avión, en alguna circunstancia, de ir tarareando algo y que eso se convierta finalmente en una canción.
Sí, seguro que sí. Vamos a estar realmente viajando juntos durante toda esta gira y seguro que ahí saldrán canciones. De hecho, cuando escribimos y produjimos el disco de Compadres del año pasado, pasó algo muy especial, porque cuando uno se está a componer con alguien, pues obviamente no se sabe qué va a pasar. A veces salen grandes ideas, a veces no. Pero lo que nos pasó con Compadre Cepeda fue muy especial, porque un día en la casa de él, de la que hablabas tú ahorita y Luis, nos sentamos a escribir. Y literal, en un par de días, escribimos como casi 5 o 6 canciones, que eso es algo que a mí no, por lo menos, nunca me ha pasado en la vida. Así que definitivamente, aparte de una gran amistad y admiración mutua que hay, ajá, hay una química musical gigante, y estoy seguro que en esa gira, pues, ojalá salgan un par de canciones. Vamos a ver los tiempos que tengamos, pero ojalá de ahí salgan canciones, seguro que sí.
Es el Compadres Tour, el día 20 de agosto, acá en la ciudad de Miami, en el FTX. Antigua American Airlines Arena. Los tickets están a la venta en Ticketmaster.com. Oye, Andrés, y cuando Fonseca se refiere a esa sesión de composición de 2 días, cuando te trasladas mentalmente a la escena, ¿a qué atribuyes que haya sido tan productiva esa reunión? Ahora cuando la recuerda.
Yo creo que, como decía Juan Fernando, hay una gran empatía, nos sintonizamos muy fácilmente, somos grandes amigos, nos tenemos mucho cariño, mucho aprecio y respeto, y tuvimos la suerte de conectarnos con los temas muy rápido, ¿no? Nosotros habíamos escrito cositas antes, pero nunca nos habíamos enfrentado pues a una sesión así intensa, y en estos días que estuvimos reunidos aquí en mi casa, la verdad, fluyó de una manera impresionante, ¿no? Queríamos hacer diferentes sonidos, pasamos por algo de bolero, hicimos también una ranchera, escribimos vallenato, escribimos un bambuco colombiano, estábamos como muy inspirados y teníamos muchas ganas pues de decir muchas cosas, de hablar de nuestro país, de hablar de nuestros amores, de hablar de nuestros sueños, y las cosas se conectaron de una manera increíble. Y yo sé que cada vez que nos acercamos, que nos juntamos con el propósito de escribir, pasan cosas así de mágicas. Por eso yo tampoco digo que en esta ocasión que nos vamos a reunir para la gira, pues suceda algo así, ¿no? Que tengamos oportunidad de escribir juntos nuevas canciones.
Qué maravilla. Estoy escuchando esto, Andrés Fonseca. Y ustedes saben que ahora todo uno lo traslada al plano digital y a los documentales y a todas estas cosas. Porque hay un documental maravilloso sobre la historia del disco Show de Peter Gabriel, de cómo él hizo este disco en una casa retirada allá en Inglaterra, en el campo, tal cual como es tu casa, Andrés, que tienes allá en Bogotá. Y por un instante estoy así como rogándole al universo que hayan filmado todas esas conversaciones, hayan registrado eso en alguna manera para poder vivir un poco la riqueza del encuentro de dos grandes autores como son ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Te mando un gran abrazo, Andrés Cepeda y Fonseca igualmente.
Gracias, Luis. Un abrazo para ti también.
Un abrazo grande, Luis. Qué gusto hablar contigo.
Igual, Fonseca. Un abrazo grande. Ojalá nos veamos aquí en Miami. Cuídense mucho.
Abrazote. Gracias.
Chao. Hasta pronto. El concierto es el 20 de agosto. Compadres Tour en el FTX. Anterior, American Airlines Arena. Los tickets están en Ticketmaster.com. Nosotros despedimos por hoy viernes. Nos escuchamos de vuelta el próximo lunes.